Aquí comienza Escuela de Gestión y Liderazgo, un espacio dedicado a la gestión laboral y habilidades directivas en el ámbito colegial. Dirige Esther Plaza, colaboración especial de José María Gasalla. Presenta José Luis Mayo.
En esta vida, para ser alguien, hay que ser muy nombre. Esta es una de las frases con las que el creativo Risto Mejide se refiere a la importancia de la distinción que da al individuo darse a conocer de una determinada manera. Dicha distinción se hace mayor en el ámbito profesional. Si al nombre se le añaden valores que le hacen diferente al resto de colegas profesionales. Valores que formarán parte de lo que a partir de ahora conocemos como marca personal. Escuela de Gestión y Liderazgo se acerca a esta joven noción que nace en 1997 gracias a un artículo del economista americano Tom Peters, en el que por primera vez utiliza el concepto de personal brand. Como no podía ser de otra manera, para hablar de marca personal contamos con la compañía de José María Gasalla, quien nos ayudará, como en tantas otras ocasiones, a desgranar las aptitudes más adecuadas para llegar a ser, podemos decirlo así, un producto, una marca. Don José María, ¿qué tal estamos?
Hola, José Luis, muy bien, muy bien. Intentando superar lo de ser producto, ser marca, porque eso me fastidia. Yo creo que tendríamos que avanzar hasta ser personas.
Huimos de los términos comerciales, ¿no? Eso parte que marca, producto...
Sí, bueno, incluso aquello de los recursos humanos, que a veces nos llaman recursos humanos, ¿no? Yo creo que tenemos que encontrar la persona dentro de nosotros. Pero lo de la marca está bien, porque a veces la gente te distingue con lo que percibe, y lo que percibe es lo que eres para ellos. Y bueno, y tienes que saber ser de cara a los demás lo que ves de cara a ti mismo.
Si en la introducción del programa hemos hablado de Tom Peters como creador del concepto personal branding, en España conocemos el de marca personal por Andrés Pérez, pionero y principal experto en este concepto en nuestro país y quien ha puesto en marcha el programa Marca Propia, de excelente acogida entre los profesionales españoles. Andrés, ¿qué tal estamos?
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí con nosotros. Dice Andrés Pérez que la finalidad de una marca personal es la de ser recordados, ser tenidos en cuenta, ser la opción preferente y ser elegidos. ¿Cómo llega un profesional a conseguir estas metas? ¿En qué consiste, Andrés, el desarrollo de una marca personal?
Muy bien, mira, Torras, me gustaría comentar, si no os importa, en línea con lo que estaba diciendo José María, la marca y las personas no somos marcas ni productos. Es decir, yo muchas veces cuando me dicen, yo es que quiero aprender a venderme. No, el objetivo no es aprender a venderte, sino aprender a vender tu trabajo. Lo que es tu producto es tu trabajo, no eres tú. Si dentro de la marca personal lo importante es la persona, no la marca. Entonces, bueno, una vez dicho esto, yo digo, el producto no somos nosotros, el producto es lo que hacemos. Y también está muy relacionado porque al final marca es confianza y un experto en confianza es José María. Entonces yo creo que aquí hay un punto de contacto. En cuanto a cómo llega un profesional a conseguir estas metas, pues básicamente yo lo resumo en tres puntos. Yo hablo de la fórmula del reconocimiento, que tiene como tres elementos: la relevancia, la confianza y la notoriedad. Lo primero de todos es que para que un profesional se posicione en el mercado tiene que ser útil a alguien, tiene que ser relevante. Si no es capaz de ser competente o hacer bien su trabajo, olvídate de todo lo demás, es como si tenemos un mal producto. Luego tiene que ser fiable. Ya digo, José María es el experto en la confianza, pero si compramos una marca, si compramos un champú, una televisión, o compramos o contratamos un candidato, es porque nos genera confianza o porque pensamos que vamos a esperar de él algo que nos está prometiendo. Y luego, por último, hay que ser visible. En este país nos han enseñado a ocultarnos, no sobresalgas, no destaques, y ahora tenemos precisamente con internet un montón de herramientas para hacernos visibles. Por lo tanto, cualquier profesional, teniendo en cuenta estos tres parámetros, puede convertirse en un profesional de referencia.
Es interesante, Andrés. Yo recuerdo una novela de Unamuno que era, yo no sé si era San José Bueno, y que era aquel cura de aldea que el tío logra evangelizar a todo el mundo. A todos los feligreses se vuelven de lo más religioso, y el tío era ateo. Bueno, es muy interesante cómo un ateo puede convencer a los demás a que tengan fe. Entonces, dices, ¿y esto qué tiene que ver con la marca? Bueno, lo que estoy pensando es, personas que no son gran cosa, ¿pueden crear una marca que sí es una gran cosa? ¿Cuál es tu experiencia al respecto y hasta qué punto eso pues puede estar ahí en nuestras realidades?
A ver, lo de la gran cosa es relativo, es decir, yo no creo que haya ninguna persona que no sea gran cosa, todos podemos ser gran cosa. Y en cuanto a la aplicación, por ejemplo, que si es un poco por la línea en por donde tú vas, al final todos nos basamos en relaciones. Y si estamos dedicándonos o estamos hablando del ámbito profesional, me da igual que estemos hablando del altísimo director general de Microsoft o la persona que nos va a venir a limpiar a casa. Al final se trata de que nos posicionen o que ocupen un lugar en nuestra mente como personas que nos van a ser útiles para algo, de las que podemos confiar, en las que podemos confiar, y por supuesto tienen que hacerse visibles. La forma de hacerse visibles para un presidente de una gran multinacional va a ser diferente de la señora que nos va a limpiar o de nuestro peluquero. Ahí quizás vamos a llegar por las relaciones sociales, porque nos recomiende la vecina o porque nos diga. La forma de ser visibles para otros puestos es diferente, pero esto es aplicable a todo el mundo. Es decir, al kiosquero, al peluquero, al mando intermedio o a, ya digo, al director general, al presidente de cualquier banco. No hace falta, esto no es un concepto para Madonas, ni para Bill Gates, ni para Richard Branson, el dueño de Virgin.
Lo que hacían la publicidad de boquilla. Según lo que estamos oyendo, parece que tengamos que empezar por vendernos como profesionales.
Es.
Quizá llegar a ser comerciales de nuestro yo profesional.
Eso es. Tenemos que vender nuestro trabajo. Ya digo, el problema es que siempre hemos estado vendiendo más que nuestra utilidad o nuestros beneficios, hemos estado vendiendo una lista de especificaciones. Siempre hemos estado diciendo lo que somos, siempre hemos estado diciendo lo que dice nuestra tarjeta. Somos jefes de producto, somos licenciados en telecomunicaciones o somos expertos en fontanería, pero no estamos vendiendo el beneficio. Es decir, ¿qué es lo que otro va a ganar conmigo? Y eso, yo creo que no se nos ha educado jamás a eso. Siempre se nos ha dicho, oye, tienes que hacer una lista de cosas que sabes hacer, y a partir de ahí nos han estado contratando los headhunters, nos han estado, bueno, buscando los profesionales que nos estamos... Hemos estado vendiendo especificaciones, listados de ingredientes, como la sacarosa, el ¿cómo se llama esto? Lo de los tensioactivos del detergente, y hemos estado vendiendo ingredientes. Tenemos que vender beneficios. ¿Qué vas a ganar tú conmigo? ¿Qué es lo que vas a ser más rico? ¿Vas a ser más feliz? ¿Vas a ganar más tiempo? Si hablamos a nivel personal, ¿tus hijos van a disfrutar más contigo? También estamos vendiendo ahí nuestro producto y vamos a recibir algo a cambio, por supuesto.
Eso es una lección de ventas.
Totalmente.
Yo durante muchos años me he dedicado a dar cursos de ventas y una de las cosas, en efecto tienes toda la razón, es que la gente no distinguía entre característica del producto y argumento de venta. Y el argumento de venta era la búsqueda de ventajas y beneficios para el cliente. No era decir que esta máquina es así o asado. Este avión tiene dos reactores de 30.000 caballos de potencia cada uno. Eso al cliente no le importa.
Eso es.
Lo que le importa es que le va a llevar a 900 kilómetros por hora, o lo que le importa incluso más es que en 40 minutos va a estar en el sitio que quiere llegar. Y a veces confundimos, totalmente de acuerdo que confundimos las características, los atributos, con las ventajas y beneficios para la otra parte, porque en definitiva todos, es cierto, estamos en un mercado.
La cuestión es que cuando vendemos características estamos vendiendo cosas reproducibles, homogéneas o repetitivas. ¿Qué ocurre? Pues que eso nos deprecia, nos reduce como personas, incluso digamos que deprecia nuestro valor en el mercado. Nos van a pagar al peso, nos van a pagar al kilo de licenciado o al kilo de 10 años de experiencia, cuando realmente lo que tienen la forma de aumentar nuestro valor y de ser percibidos de una manera superior es no solamente dando esos beneficios, sino además diferenciándonos por una serie de cuestiones.
Sí, esos son commodities.
Eso es.
Son
commodities. O sea, que a veces la marca está por encima de la propia persona. No es lo mismo ser comercial de, pongamos un ejemplo, Mercedes, que comercial de Kia, ¿no? Ya efectos para el cliente, parece que la cosa...
Sí, lo que está ocurriendo, y un poco lo que yo predico, aunque suene un poco evangélico, es que al final las personas tienen que ser incluso más fuertes que la marca. Es decir, hasta ahora digamos que el estar trabajando en Repsol, en el Corte Inglés o en Telefónica, te ponía un prestigio y una etiqueta. La cuestión es que en este momento cualquier persona, cualquier profesional puede llegar a ser tan valioso o más. Es decir, hay Enrique Dans, hay gente que incluso está teniendo mucha visibilidad en el mercado, que puede llegar a influir incluso en una compañía. Y si una compañía accede a ellos, puede incluso aumentar su valor. Por lo tanto, se está dando un poco la vuelta a la tortilla y son los propios profesionales con su marca los que pueden incluso dar prestigio a ciertas compañías, sobre todo cuando son compañías pymes o empresas medianas.
Están escuchando Escuela de Gestión y Liderazgo. el programa que nos habla sobre desarrollo profesional. Canal Profesiones.
Hay tanto que quiero contarte, hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. No te asustes de decirme la verdad.
Hablamos, si os parece, de los resultados a los que puede conducir encontrarse en posesión de esa marca personal tan anhelada. ¿Para qué sirve tener una marca propia? ¿Tiene que ver con el dominio de técnicas como el lenguaje no verbal o mismamente la vestimenta?
A ver, la marca personal sobre todo lo que te genera es opciones. Es decir, si estamos en el ámbito profesional y lo que quieres es encontrar un trabajo que te gusta, en lugar de encontrar el hueco, el puesto o el anuncio en las páginas salmón, lo que vas a hacer es invertir la tendencia. Y es, en lugar de ir tú a buscar ese hueco, son otros los que te van a buscar a ti. Incluso tú mismo puedes generar ese hueco. Si resulta que eres el principal experto en web 2.0 para el sector textil, a lo mejor ese puesto no está creado ni a nadie se le había ocurrido crearlo. Sin embargo, si eres percibido como alguien valioso para generar un poco de valor en ese campo, puede que te busquen a ti. Si te buscan, puedes elegir. Puedes elegir tener una vida mejor, puedes ganar más dinero, puedes tener más tiempo para ti. Si tú puedes, digámoslo, sobre todo lo que te permite la marca es generar opciones. Puedes elegir más cosas. Entonces yo creo que en lugar de estar mendigando un puesto, digamos que vas a poder generar un puesto, te van a poder buscar a ti. En cuanto a lo de la imagen, es un concepto que muchas veces se confunde con esto. La imagen es el envase, es el packaging, es el envoltorio. Y un producto muy malo o un profesional muy malo puede tener muy buen envoltorio y antes o después se descubre. Y al revés, un profesional muy bueno puede estar perjudicando su carrera porque no es capaz de envolverse adecuadamente. Pero yo creo que no es una cuestión en la que yo me centre especialmente, bueno, no soy especialista en esto, y yo creo que simplemente un buen profesional tiene que tener una imagen adecuada, pero no tiene que obsesionarse ni muchísimo menos por eso, ¿no? O sea, la imagen está bien y es una cuestión de, es la guinda a todo el proceso, pero primero tienes que ser útil, tienes que ofrecer algo, tienes que satisfacer necesidades, tienes que ser fiable, y luego todo eso quizás hay que envolverlo con el color de la corbata o la forma de hablar. Quizás un ejemplo, ya con esto termino, de la obsesión por la notoriedad y la visibilidad frente a la falta de relevancia, a la falta de confianza, son los políticos. Los políticos son un componente más del envase de los partidos y son perfectas, son irrelevantes la mayoría de ellos. Yo creo que afortunadamente cuando los políticos son relevantes se generan monstruos. Y yo creo que la fiabilidad está archidemostrada, ¿no?
Sí, es que yo recuerdo cuando estudiaba aquello del marketing, se hablaba de dos conceptos que eran notoriedad y popularidad. Y uno se refiere a hasta qué punto tu marca es conocida y es repetida, y la otra se refiere a qué atributos positivos se captan en tu marca, es decir, cómo estás siendo reconocido positivamente. Son dos cosas distintas. Hay marcas de que todo el mundo habla de ellas y hay marcas en las cuales no es que hable, sino que habla bien y dice, esto es una marca de prestigio. Y el otro aspecto que tocabas es cierto, es como cambiar el movimiento de oferta, demanda, demanda, oferta, hacerle un trueque, hacerle un cambio. Yo he trabajado mucho con el sistema Coca-Cola y entonces íbamos con todos los preventistas y claro, un preventista de Coca-Cola no vende Coca-Cola. Un preventista de Coca-Cola recoge los pedidos de Coca-Cola, es decir, él no necesita vender, él lo que facilita es la compra por parte del cliente, porque el cliente es el que está demandando que quiero 5 cajas de Coca-Cola, que es lo que de alguna manera Andrés decía, es decir, yo lo que quiero es no tener necesidad de venderme, sino que me compren, que me llamen, porque saben que soy fantástico haciendo buñuelos de viento, ¿no? Y entonces que me llamen para eso.
El ejemplo del preventista, yo lo suelo poner no con Coca-Cola, sino con una cervecera, porque yo me acuerdo que yo hice un trabajo de campo con esta cervecera, iba con un señor mayor a punto de jubilarse, pequeñito y tal, que no tenía estudios, y sin embargo iba a todos los centros comerciales, todos los hipermercados, además de la zona de Andalucía y tal, y en todos los sitios le abrían las puertas, en todos los sitios le dejaban entrar en el almacén, él incluso decía lo que había que comprar y dónde había que colocar los productos, cuando eso los expertos en marketing de gran distribución saben que es muy complicado. Bueno, pues esta persona se había posicionado en la mente de los jefes de sección como el experto en esa materia. Entonces, esta persona no tenía estudios, pero era el referente. Sabía, era una persona útil porque les generaba beneficios y les solucionaba problemas, les quitaba trabajo. Era una persona absolutamente fiable porque no les había fallado nunca. Y sabía que tenía que estar tomándose el café, que es la herramienta de visibilidad de esta persona. No tenía blog, por supuesto, en aquella época no existía y tal, pero la forma de hacerse visible era tomarse el café o el carajillo con el jefe de sección de su zona.
Bueno, de tiempo para hablar de un libro con marca personal. Tenemos una imagen, como bien saben nuestros oyentes, nuestros profesionales. Es interactivo, enlaces, documentos de interés sobre todo lo que estamos hablando, y la imagen del libro de Andrés Pérez Ortega, con el nombre de Marca Personal. Nos vamos al presente. ¿Qué es lo que abunda entre los profesionales? ¿Las marcas blancas? ¿Podemos pronosticar cambios en el futuro hacia la búsqueda de la marca propia?
A ver, yo soy, lo sabe José María, yo siempre he sido muy crítico, quizás excesivamente crítico con el mundo de recursos humanos, porque siempre he dicho que en el mundo de recursos humanos no se van a fomentar aquellos profesionales que quieran tomar la iniciativa y quieran asumir riesgos, porque puede ir incluso en contra de la cultura corporativa. De hecho, incluso muchas empresas hasta prohíben, yo tengo amigos que lo hacen, prohíben el que un profesional suyo tenga un blog, no ya un blog dentro de la empresa, sino un blog personal en el que hable de cosas de su sector, ¿no? Pero yo creo que el 50% o incluso más de la culpa de que no haya más marcas personales es de los propios profesionales. Vivimos en un país en el que todo el mundo quiere ser funcionario. Desarrollar una marca personal no es una cuestión económica, es una cuestión mucho más de tiempo, esfuerzo, persistencia y ganas, y la gente no tiene muchas ganas de llegar a su casa, y si tiene un partido de la Champions o tiene Operación Triunfo o tiene Gran Hermano, por supuesto se va a tirar en el sofá antes que ponerse a estudiar chino o a escribir en un blog sobre... ¿De qué hablabas antes? ¿Cuál era el ejemplo que ponías? La especialización
de los buñuelos.
Eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere paciencia y requiere...
Ganas.
Y eso yo creo que desgraciadamente en este país no falta mucho, así que ya digo, la culpa está repartida,
¿no? Mira, el mes pasado estuvimos aquí hablando del tiempo, y es verdad, a veces es que las personas, yo soy de los que dice que la realidad existe ahora, en este momento, es cierto, pero una cosa es eso y otra cosa es desperdiciar la realidad, y otra cosa es además creer que no existe mañana. Es decir, un profesional tiene que estar en el hoy, pero hombre, algunas cosas hay que ir haciendo para el mañana. Es decir, tú tendrás que ir invirtiendo. Nos están escuchando muchos profesionales en este momento, y ellos saben que depende precisamente de su marca personal, de que sean reconocidos en el mercado. Si son profesionales liberales, pues todavía mucho más. Y lo que no puede un profesional liberal es simplemente decir, bueno, pues boca a oreja ya me irán conociendo. Pero es que quizás sea muy lento eso, ¿no, Andrés? El boca a oreja.
El boca a oreja es lento, vamos a ver. El mundo de los profesionales liberales es quizás el paradigmático para este tipo de cuestiones. Porque tú eres, es decir, todo tu capital personal eres tú. Es decir, la gente te va a comprar a ti. Va a comprar tu experiencia y va a comprar tu imagen. No puedes cometer errores. Un día mientes, fallas o lo que sea, y todo el mundo lo va a conocer. Y también al contrario. Si eres bueno, la gente va a buscarte y te va a conocer. Si quieres un poco, no sé si ahora o luego, pero hay formas de hacerse visible y hay formas de conseguir todo esto. Es decir, antes funcionaba el boca a oreja. Yo lo llamo la relación uno a uno, que es la que teníamos hasta ahora, pues los amigos, la familia, la gente del barrio, la gente de la empresa, los clientes cercanos, y de ahí no era muy difícil salir. Sin embargo, un profesional liberal, o en general cualquier tipo de profesional, pero quizás más el que vive de su propio trabajo, tiene que ser reconocido por algo. Tiene que empezar a dar charlas, tiene que empezar a dar conferencias, tiene que empezar a aparecer como experto hablando del uno a varios. Antes le hablaba del uno a uno, ahora hablo del uno a varios. En Madrid todos los días, y yo creo que en Barcelona y en las grandes ciudades en España, todos los días hay 70 eventos. Puedes llegar y aparecer, y en el momento que estás en un atril eres el amo. Y luego está el uno infinito, el uno al mundo entero, que es el lo que nos permite en este momento Internet, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya no tienes por qué estar limitado a tu cercanía o incluso a un pequeño grupo, sino puedes llegar a todo el mundo con Internet, con un blog, escribiendo artículos, escribiendo un libro como yo, pero vamos, que cualquiera lo puede hacer, o simplemente colgando vídeos en tu web hechos con el móvil, de 2 o 3 minutos hablando de tu experiencia. Ya termino. Me hablaba, por ejemplo, yo soy cerrajero, ¿qué hago? Bueno, pues estamos acostumbrados a ver las típicas etiquetitas estas de los cerrajeros, en las que nunca sabes a quién elegir. Yo le dije a este cerrajero, ¿por qué no haces vídeos cortos de 3 minutos, el típico reportaje de Antena 3, en el que hablan de cómo tener tu casa segura en verano? O incluso por el lado oscuro, oye, ¿cómo abrir la casa en verano? Eso lo puede hacer un cerrajero y no es ningún presidente ni ninguna persona. Y sin embargo puede posicionarse como el experto en cerrajería.
Escuela de Gestión y Liderazgo. Colaboración especial de José María Gasalla.
Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Prometo no olvidarlo nunca. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte.
¿Cuáles son las principales técnicas que debe aplicar aquel profesional que está interesado en descubrir su marca propia?
Lo primero es que tiene que definir muy bien qué es lo que vende. Que eso muchas veces no lo sabemos. La forma un poco de conseguirlo de una manera un poco sencilla, un poco rápida, es qué necesidad existe, cómo la soluciono y a quién me dirijo. Si consigues condensar todo eso en una frase cortita, lo que le llaman los americanos el elevator pitch o alguna cuestión de estas, de esa manera tú estás poniendo la semilla de lo que tú ofreces a los demás. Entonces, ahora que se habla mucho de networking o de redes sociales, si tú no tienes una forma de comunicar de una manera prácticamente inmediata, de poner una pildorita en la mente de los demás no te van a poder vender a ti. No, bueno, es una persona que ayuda a algo, pero no sé muy bien qué. Si lo tienes muy bien definido, te van a poder vender a ti. Vas a tener una red, una especie de marketing viral. Por eso el networking por sí solo no funciona. Funciona en la medida en que tú consigues transmitir esto a los demás. ¿Qué más? Me habías preguntado que cómo lo puedo utilizar, ¿no? Ya digo, asistiendo a eventos y sobre todo empezando a... A mí me gusta mucho Internet, pero no por sí solo. O sea, Internet te sirve al final para volver al principio. ¿Para qué quieres tener una web? ¿Para qué quieres tener un blog? Para volver al uno a uno, para volver a cara a cara. Al final las personas se fían de las personas, y si tú tienes un blog es para que un periodista te llame y puedas quedar a tomar un café con él. Si alguien te ve en un vídeo es para que te llame y tengas la conversación, por lo menos la conversación telefónica. Pero al final se trata un poco, ya digo, de conseguir la visibilidad y conseguir credibilidad. Por ejemplo, una forma de conseguir credibilidad es ofrecer muestras de tu trabajo. O dar la cara. Por ejemplo, mis vídeos son muy cutres y muy hechos en casa y muy patateros, pero me genera credibilidad por una cuestión básica, y es si un tío se atreve a dar la cara, corriendo el riesgo de que se la apartan, es que se cree lo que dice. Y digamos que tiene valor para salir y contarlo. Entonces es una forma también de generar credibilidad cuando no eres una gran compañía.
¿Quién lo va a tener más fácil para conseguir esa marca personal? ¿El director o un empleado?
No te puedo decir, depende de la fuerza de voluntad de cada uno.
Yo creo que esta es una pregunta interesante. Bien. A veces pensamos que hay cantidades de técnicas que solamente las pueden aplicar un porcentaje muy bajo de la población, tanto a nivel profesional como no profesional. Yo creo que al revés, que casi todo es extendible a toda la población. Lo que pasa que lo primero es que te lo tienes que creer, Y segundo, importante, tienes que buscar cuál es tu diferencial. Es decir, tú, ¿en qué eres distinto de los demás? Yo recuerdo en la facultad que estaba dando clases durante 34 años en la Universidad Autónoma de Madrid, y siempre a los alumnos que estaban terminando la carrera, que era cuando recibían mi asignatura, pues les preguntaba, vamos a ver, uno a uno, a ver, ¿cuál es tu diferencial? Y entonces resulta que se encontraba un verdadero problema. No sabían cuál es su diferencial. Dice, no, profesor, pues que ya voy a ser licenciado en Administración de Empresas y estoy empezando a estudiar inglés. Digo, pero tú eres, tu diferencia es que eres gilipollas. Bueno, es imposible. ¿Cómo es posible? Tienes que estar estudiando chino mandarín, eso es lo primero. Y segundo, yo no quiero instrumentales. Quiero que te mires adentro de ti y tú en qué eres bueno, en qué eres súper bueno, en qué eres súper guay, en qué te dicen que eres algo especial. Bueno, pues las personas suelen tener serias dificultades en encontrar ese diferencial. Pero cualquier persona en cualquier profesión puede decir: yo soy el cerrajero mejor del mundo, y estar convencido de ello y tener unos porqués, por qué creo que soy el mejor, y a partir de ahí empezar a venderse, empezar a vender su actuación profesional, como dice Andrés.
Estoy totalmente de acuerdo, y ocurre una cosa con el tema de la diferenciación, y es que se confunde diferenciación con extravagancia. Es decir, ¿en qué eres diferente? Pues en que me visto de colorines. No, eso no aporta nada a tu marca. El yo, lo de la diferenciación, lo llamo la regla del más y del menos. Es cuando estábamos hablando de aportar beneficios, es qué es lo que puedes hacer tú de más o de menos con esta gente. ¿Le vas a hacer ganar más dinero? ¿Vas a hacer que sean más rápidos? ¿Vas a hacer que liguen más? ¿O vas a hacer que pierdan menos el tiempo, que tengan menos preocupaciones? Ese es el elemento diferencial. Lo que tú puedes hacer que los otros, que puedas hacer que los otros tengan de más o de menos con respecto a tu competencia. No el aspecto, la extravagancia o el ser más ruidoso. Y luego había una cosa que quería comentar antes. Habías hablado antes de la actitud positiva. Las marcas fuertes tienen que tener una actitud positiva. Es decir, la gente que evoluciona, la gente que progresa, no es la gente que se está todo el día quejando en la máquina del café, o la gente que está todo el día protestando, o la gente que está, pues, antes hablabas de una persona, pero por ejemplo, pues los tertulianos de la radio o muchos jurados de realities. Esos, digamos que, bueno, pueden tener sus 15 minutos de gloria o sus 15 años de gloria, no lo sé, pero realmente las marcas que progresan y que son valoradas son aquellas que tienen una actitud positiva, que tienen una visión optimista del mundo, no buenista del mundo, pero sigue aquellos que ven oportunidades en los problemas y que son capaces de encontrar soluciones, que es un poco la para lo que sirve una marca, ¿no?
No, y de alguna manera, si estamos hablando, como siempre, cualquier persona con conciencia sabe que está en un sistema global, es que de alguna manera está aportando algo a ese sistema global. Eso. En efecto, en las empresas hay cantidad de quejicas, en cualquier tipo de organización. Y yo siempre digo que el quejica lo primero que hace es buscar otros quejicas.
Eso es.
Y conforman el quejido organizacional, que se llama. Y eso es terrible, porque eso es una pérdida de energía increíble la que se produce ahí. Y entonces hay quejicas, hay criticones, hay buscadores de culpables y hay justificadores de todo el mal que le sucede. Entonces, claro, eso para mí es la mediocridad. Y es cierto, por desgracia no está solamente en los libros, sino en la realidad. Todos en nuestro grupo profesional seguro que hay algún mediocre por ahí quejándose todos los días.
Están escuchando Escuela de Gestión y Liderazgo, el programa que nos habla sobre desarrollo profesional. Canal Profesiones.
Andrés, en tu blog dices que lo importante es probar, y aún más importante, equivocarse. ¿No cuenta el miedo a poder comunicar con nuestra marca personal un mensaje?
A ver, hay que evidentemente, si no haces nada, no te vas a equivocar. Y también es cierto que ocurre muchas ocasiones, no sé si fue Napoleón o qué general aquel que dijo que cualquier plan de batalla no tenía ninguna utilidad a los 5 minutos de haber empezado la batalla. Es decir, hay gente que dice: bueno, me voy a retirar 2 meses, voy a pensar lo que hago con mi vida y tal. Te aseguro que pasan los 2 meses y no has hecho nada. La forma de probar, la forma de posicionarte es arriesgándote. Es decir, tampoco estamos hablando de irte 3 meses a África o raparte el pelo y ponerte una técnica naranja. Hay riesgos controlados, hay riesgos asumibles. Si yo estoy trabajando en una compañía y quiero trabajar como un profesional independiente, puedo empezar a hacer mis pruebas, puedo empezar a hablar, puedo empezar. Son riesgos que puedes asumir. Ya digo, no se trata de romper con todo y perder la hipoteca y a tu familia y todas estas cuestiones. Son riesgos que puedes asumir, y hasta que tú no te metes en batalla, no te das cuenta, por una parte, de oportunidades que no pensabas que existiesen, y por otra parte te das cuenta de cosas que pensabas que eran fantásticas, porque tu producto y en tu cubículo pensabas, y en tu torre de marfil pensabas que era maravilloso, pero nada de eso funciona en la realidad. Entonces es mejor que lo empieces haciendo pronto y asumiendo riesgos controlados, que no tirarte todo en el último momento, ¿no?
Sí, en el marketing se utiliza una E. Podemos hablar de 3 E's. La primera E es la E de España como campeón de Europa de fútbol. Está muy bien, hay que reivindicar la marca España. Pero la segunda E es experimentar. Experimentar. Y la tercera E es la experiencia, que la gente viva una experiencia. De hecho, esto se está utilizando mucho en marketing, es decir, marketing experiencial. Es decir, cuando la gente va a un shopping center, lo que se quiere es que vivan una experiencia, que sientan una experiencia, no solamente la acción de comprar un jersey, sino que allí estén viviendo una verdadera experiencia. Y cada vez se utiliza más con todos los sentidos. Los cinco sentidos o los seis sentidos. Es decir, que lo que se quiere es que plenamente esa persona sienta que está viviendo, yo diría. Y a mí me parece muy muy bien lo que tú dices, o sea, se hace camino al andar. Y a veces hay personas que son tan precavidas y tan cautos que nunca empiezan a dar el primer paso del camino.
Es que además está ocurriendo una cosa, y es que tal y como se está poniendo el mundo, y no sé esta crisis hasta dónde nos llevará, pero el mayor riesgo es no asumir riesgos. Es decir, el quedarte quieto donde estás, lo más probable es que el próximo ERE o la próxima bajada de ventas de lo que sea, o si tienes tu propio negocio, te vaya a liquidar. Es decir, o vas probando y vas abriendo unos, o estás un poco muerto, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a decir, que no estaba de acuerdo contigo, que decías que sin hacer nada no te equivocas. No, sin hacer nada te puedes equivocar perfectísimamente.
Para finalizar esta edición de Escuela de Gestión y Liderazgo, estaría bien que explicarais brevemente cómo consiguió José María Gasalla y cómo consiguió Andrés Pérez ser marca propia. Pues seguro servirá de ejemplo a todos los profesionales que nos están escuchando.
Yo creo que ser marca propia, lo que pasa es que no hemos hablado de grados. A lo mejor soy marquita propia. A mí cuando alguno me dice: José María, es que tú eres un gurú, digo, yo creo que de gurucito no he pasado. Es decir, que marca propia hay muchos niveles, pero yo creo que sobre todo yo, en mi modelo de gestión por confianza, tengo una de las C's, que es la consistencia. Y yo apuesto por ella. Y la consistencia significa que tú a lo largo de tu vida vas actuando de una forma alineada con tus valores. Y no vas a sorprender a nadie en ese sentido, sino que se sabe que eres confiable porque se sabe que estás manteniendo tus valores, aunque vayas variando de ocupación. Yo ahora soy conferenciante en vez de ser consultor, que he sido durante 30 años. No importa, si la consistencia se mantiene, la gente te identifica y prevé que el resultado de tu acción va a ser positivo.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Es al final, si tú vas a una hamburguesería, sabes que la hamburguesa siempre te va a saber igual, te gusten o no te gusten, pero a la gente no le gustan las sorpresas. Entonces, si José María o yo, o cualquier persona va adquiriendo cierta relevancia, tiene algo que ofrecer, José María lo tiene y lo lleva haciendo muchísimos más años que yo, lo hace de una manera consistente, la gente sabe lo que puede esperar de él, y últimamente yo te veo en todos los sitios, o sea que te hace visible. Yo creo que tienes una marca. En cuanto a la importancia de la marca, es un poco como lo que decías tú antes, al principio, lo de ¿hay marcas más grandes o más pequeñas? Al final depende de tu nicho de mercado al que te quieras dirigir, y tu nicho de mercado puede ser tu familia, si quieres que te consideren, o puede ser el mundo entero, eso lo va a ser, pero algunas no tienen más valor que otras, ¿no? Y en cuanto a cómo lo he conseguido yo, a mí me gusta un poco decir que yo soy como el doctor, los médicos, los científicos locos estos de las películas, que se ponen su propia medicina y entonces se vuelven. Yo todavía creo que no me he vuelto loco, aunque mi madre a veces lo piensa. Y lo que he hecho ha sido seguir un poco todos los pasos que luego voy diciendo que hagan. Es decir, si yo he escrito el libro, en parte ha sido porque yo no puedo decir a alguien: si quieres posicionarte como experto, escribe un libro, si yo no lo he escrito. Si quieres ponerte en contacto con los medios y que te publiquen algo, hazlo, si yo no lo he conseguido. Escribe un blog, haz esto, ten consistencia, tus valores los tienes que tener muy claros. Cuando eres un profesional independiente, como la gente que nos escucha, quizás la competencia más importante es la fe. La fe, no me refiero a la fe, sino el confiar en tus propias fuerzas, porque en este mundo te vas a sentir muy solo. Y si no tienes muy claro tus valores, digamos, vas a ser bastante veleta y por lo tanto poco fiable.
Bueno, vamos a quedarnos con la palabra consistente, ¿no? Fíjate que ambos invitados la han aplicado. En breves instantes conocerán lo mejor de esta charla de la mano de nuestro Cronogestión, una sección que resume en formato de píldoras informativas las claves más interesantes que nuestros expertos nos recomiendan para que, en este caso, consigamos nuestra propia marca. Previamente me gustaría despedirme de los invitados de esta charla, de José María Gasalla y Andrés Pérez, y agradecerles muy sinceramente todas y cada una de sus aportaciones a este programa. Muchísimas gracias.
Hasta el próximo mes.
Gracias, Andrés. Y de ustedes, como siempre, me despido hasta la próxima edición de nuestro programa, en el que además cumplimos nuestro primer aniversario y en el que ya estamos trabajando para celebrar con toda nuestra audiencia nuestro primer año. Que nada, que feliz Navidad y feliz año nuevo. Adiós, gracias.
Marca personal. 1. El objetivo de poseer una marca es aprender a vender tu trabajo. 2. Debes conseguir relevancia, confianza y notoriedad para convertirte en un profesional de referencia. 3. Define bien lo que vendes, dando respuesta a 3 cuestiones: ¿qué necesidad existe?, ¿cómo solucionarlo?, ¿y a quién puedo dirigirme? 4. Aprende a ofertar el beneficio que puedes aportar. ¿Qué es lo que ganará alguien conmigo? 5. Consigue visibilidad y credibilidad. 6. Un buen profesional tiene que tener una imagen adecuada, pero evitando obsesionarse con ello. 7. Hay que hablar de uno a varios, e incluso de uno al infinito, a través, por ejemplo, de Internet. 8. Asume riesgos. El mayor riesgo es no asumir ninguno. 9. No olvides que la persona tiene siempre que ser más fuerte que su marca.